Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucars.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Y vamos de inmediato a conectarnos con el activista de derechos humanos y amigo de este show, Yosmani Mayeta, que se encuentra, él reside en Washington, pero se encuentra en Nueva York con las protestas de la visita de Díaz-Canel a las Naciones Unidas. Yosmani, ¿nos escuchas?
Sí, por supuesto.
Coméntanos, ¿cómo está la situación allá en Nueva York?
Sí, gracias, Joe, por invitarme a tu programa y a todas las personas que nos escuchan ahora mismo en vivo. Sí, la situación aquí está muy compleja. Nos hemos manifestado frente a la misión cubana de la ONU aquí en New York y, sin embargo, han venido grupos pagados por la dictadura, porque no son cubanos, son personas ancianas, americanos, que se han apostado en una esquina cercana y han pasado por frente a nosotros para provocarnos, siempre con sus carteles característicos, siempre a favor de la dictadura cubana y de el dictador cubano Díaz-Canel, y pasan por nosotros, llegan a nuestros grupos, a nuestras protestas, y tratan de agredirnos. La policía de New York siempre ha tratado de separarnos, y a ellos lo apostaron en una esquina después de la misión cubana de la ONU, y a nosotros en otra. Nunca el servicio secreto y la policía de New York permitió que ningún grupo se parase frente a la misión cubana. O sea, ninguno de los dos grupos, ni los que están a favor de la dictadura, que son esas personas, ni los que estamos en contra de ese comunismo, ni de la presencia de Díaz-Canel aquí en New York. Y sin embargo, llegó un momento en que ese grupo se apostó frente a la misión cubana, frente a de la ONU, y también lo que estábamos en contra nos acercamos hasta que nuevamente la policía de New York nos separó y ellos se retiraron media hora después. O sea, no duraron ni media hora y nosotros, sí, desde muy temprano en la mañana, luego nos pusimos cerca a la ONU y volvimos nuevamente a la misión cubana aquí en New York hasta que vimos cómo pudo entrar la delegación del dictador Díaz-Canel nuevamente a esta misión en New York.
Yosmani, nos dicen que muchos manifestantes ahí que están contigo nos han contado que ya habían carteles en la ciudad un día antes a favor del gobierno cubano. ¿Viste evidencia de esto? Carteles apoyando al gobierno cubano a través de la sección esa de Naciones Unidas. ¿Los viste?
No, como tal no lo vi. Yo llegué en la madrugada, yo hice entrada con un grupo de cubanos que llegábamos de Washington D.C. y nuestra primera parada fue en Times Square y luego fuimos a las 5:00 de la madrugada hasta el Parque Central, hasta el monumento a José Martí, y en esas áreas nos vimos, pero no descarto, ya que otros cubanos sí llevan varios días aquí en New York, no descarto que, por supuesto, que haya presencia de carteles a favor del régimen en diferentes áreas de New York.
La recepción de otras personas que no necesariamente sean personas a favor del régimen, sino el pueblo, ¿Cuál ha sido la reacción de las personas cuando los han escuchado protestar? ¿Piensan que entienden la causa por la cual están protestando?
Por supuesto, completamente de solidaridad. Estuvimos muy temprano en la mañana cercano a la ONU y allí pudimos recibir la solidaridad de muchos países, inclusive activistas chinos a favor de la libertad de China, activistas de Irán con una demostración inigualable, también activistas de Bolivia.
El mandatario venezolano, por supuesto, Nicolás Maduro, no asistió a esta reunión de la Asamblea General, pero sí Díaz-Canel. ¿Han podido ver los carros, la caravana cubana?
Por supuesto, los que nos manifestamos en contra del régimen de Díaz-Canel, por supuesto que estamos en la esquina más cercana y sí pudimos ver tanto en la mañana como en la noche, pudimos ver la caravana completamente que representa a la dictadura como tal. Díaz-Canel no ha dado la cara, siempre hemos visto manos y cámaras que salen de la misión cubana de la dictadura aquí en New York, pero como tal no ha dado la cara ni la va a dar como de costumbre. No puedo terminar sin dejar de mencionar que este jueves muchos activistas por los derechos humanos, líderes de la oposición, Rosa María Payá, muchos influencers, Eliezer Ávila, Otaola también lo anunció en su programa, y muchos otros, lo manifestamos tanto en la ONU, en Times Square, como en otras sedes acá de New York. Y lo manifestamos para demostrar nuestro rechazo al dictador Díaz-Canel.
Finalmente, Yosmani, y te agradecemos estar con nosotros, están escuchando la voz de Yosmani allá desde Nueva York. Yosmani, coméntanos sobre el número de los manifestantes a favor de la libertad en Cuba. ¿Cómo han sido los números? Y eres una persona que te has destacado siempre por mantener la ecuanimidad. Me imagino que ha sido igual ahí en Nueva York. Se han mantenido ecuánimes frente a las provocaciones.
Me río porque es muy difícil. En esta ocasión no estoy como periodista de ningún medio de prensa cubano y he sido completamente activista. Y llega el momento en que esas personas han provocado tanto que uno trata de mantenerse ecuánime, pero no sucede así. No ha llegado la confrontación, no se ha llegado a los golpes, pero sí a palabras fuertes. Inclusive muchas personas jóvenes también que hemos podido ver han salido de la misión cubana de la dictadura de la ONU aquí en New York, ha salido a provocarnos. Y sin embargo, la valla perimetral, la policía de New York ha tratado de sacar a esas personas del escenario de la protesta anticomunista y sin embargo se ha calmado. Pero verdaderamente hay que tener mucha ecuanimidad para poder lidiar con todas esas personas pagadas al servicio de la dictadura. Nosotros seguiremos, como siempre, las protestas son pacíficas. La de Times Square junto a Venezuela fue pacífica en toda esta semana por completo. Y siempre nosotros mantendremos la calma para lidiar con esas personas que hablan a favor del servicio de la dictadura.
Yosmani Mayeta, activista, defensor de los derechos humanos en Cuba y en el mundo. Gracias por estar con nosotros. Él está en Nueva York en las protestas frente al dictador cubano Díaz-Canel. Gracias, Yosmani.
Gracias a ustedes por siempre mantenerse al tanto de todo lo que acontece en Estados Unidos y a favor de la libertad de Cuba.
Gracias, Yosmani, y a los oyentes no se nos vayan, que ya regresamos con más aquí en Arco Iris.
Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Bueno, amigos, regresamos aquí a Arco Iris y Patricia Martínez con nosotros en estudio como todas las semanas. Y vamos a pasar ahora directamente a España, a Madrid en particular, donde está nuestro amigo, el médico Nelson Gandulla Díaz. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para ti, para Patricia, para el realizador y para todos los amigos oyentes de este arcoíris que siempre lucha por la diversidad de los derechos de la comunidad LGBTI dentro de Cuba.
Chicos, de pronto, esta semana Díaz-Canel aparece en las Naciones Unidas hablando un discurso defendiendo el tercer mundo, más de lo mismo. Nelson, ¿qué te pareció el discurso de Díaz-Canel?
Bueno, nada, que quieren, a ver, recordemos aquellos discursos del comandante en polvo, como le dicen las personas, que iba con aquellos discursos de como del defensor de la gente pobre, del tercer mundo. Entonces, pues como que este señor quiere imitar a esa figura, quiere ganar ese protagonismo en las Naciones Unidas. Es un discurso de doble moral, de hipocresía, cuando todas las personas saben de la verdadera falta de libertades y los problemas que imperan dentro de la isla por culpa de ese propio gobierno, que es el principal, uno de los principales, digamos, que no cumple los derechos humanos y va a la sede, a un edificio donde se debe hablar y donde se debe cumplir con la carta que defiende los derechos de todas las personas a nivel mundial. Pues yo creo que es una hipocresía por parte de este señor, si se le puede llamar señor. Y esto lo hemos visto siempre, que ellos han tratado de limpiar la imagen de la involución que han hecho durante 60 años dentro de Cuba. Y vaya, es fiel alumno de estas personas, porque ha copiado bien el ejemplo, lo ha dramatizado muy bien.
Nelson, la inmigración, el éxodo cubano y todo el mundo saliendo de Cuba, yo no sé cuántos, vaya, cientos de miles de personas han salido en los últimos años, pero ¿en qué momento va a mermar esto? Aparece ser interminable la inmigración de Cuba.
Bueno, no va a cesar, mientras que sigue existiendo un régimen que atropella los derechos de las personas dentro de Cuba, que no garantice ni tan siquiera un sustento mínimo para las personas dentro de Cuba. Es como una válvula de escape la desesperación del cubano por tratar de buscar un mundo mejor, una salida a sus preocupaciones que tienen que afrontar diariamente. Pues no va a parar, lo que va en el aumento. Veía una foto de un reportaje en el aeropuerto, precisamente de La Habana, donde la salida de, por la Terminal 3, la salida de los vuelos para Nicaragua parecía la Terminal Villanueva, la de Lista Espera, o sea que era abarrotada de cubanos, cosa que anteriormente no se había visto así tan fluido ese tráfico. Las personas están escapando no solo para Nicaragua, para donde ellos dicen, donde caiga el avión, el destino no importa, sino llegar y salir y escapar de esa dictadura que cada día asfixia más a su población. Falta de libertades, de derechos, de comida, pues de también falta de servicios como la salud, que cada día van mermando más, pues es lo que está haciendo que las personas huyan de la isla. No tienen electricidad, no tienen ni los servicios mínimos que un ser humano debería tener.
Nelson, este éxodo masivo, como el que describes, esas imágenes de los cubanos saliendo del aeropuerto José Martí hacia Nicaragua, en España, en tus contactos a través de Europa, ponen esto en contexto, es decir, alguien, porque raramente he escuchado a alguien que no sea cubano hablar de ese tema y decir, wow, tremendo, cuánta gente se van del país, qué pasa en ese país. Me extraña mucho que esa conversación, tú has tomado parte en una conversación de esa índole, es decir, alguien te ha preguntado a ti en algún momento, oye, ¿por qué los cubanos, tantos cubanos se van de la isla?
Sí, pero el problema es que hay mucho desconocimiento también. Ahora, un poquito que se ha visualizado un poco más la causa de Cuba, pero como que el continente europeo siempre ha estado un poco aislado del tema Cuba, que no ha estado, digamos, dentro de sus principales prioridades. Al contrario, recordemos que la Unión Europea ha apoyado en Cuba, a Cuba le ha dado fondos, por acá ellos han hecho, el régimen ha hecho un poco como que de lobbying político y ha vendido una imagen distorsionada. Las personas aquí en Europa lo que conocen de Cuba son los resorts, Varadero, los cayos, tal, y no, y van a Cuba en ese plan y no conocen muy bien a fondo la realidad a la cual tiene que enfrentarse. Sí, en los últimos años se ha visualizado un poco más con el activismo que diversas organizaciones aquí en Europa están haciendo, partidos de derecha que han llegado a, digamos, a diferentes organismos internacionales y nacionales, en el caso de España, que han puesto en debate el tema de Cuba y que han, pues digamos, que llamado la conciencia de la población y que han hecho que el tema salga a la luz y las personas se van a preguntar por qué, pues, los cubanos tienen que estar pasando esas vicisitudes, por qué tienen que irse dentro de Cuba, pero que esto ha sido un despertar nuevo, porque anteriormente se desconocía todas estas cosas que ocurrían dentro de Cuba, y Cuba era un paraíso, un ejemplo a seguir, incluso para las personas de Europa.
El mandatario Díaz-Canel, mandatario cubano, habló del imperio y todos los males del imperio. Sin embargo, esta semana sale un estudio que dice que la venta de electrodomésticos de los Estados Unidos y otros alimentos a Cuba ha incrementado un 37%. Es decir, se habla de un embargo. Yo no sé cuán serio es el embargo, porque se le están vendiendo cantidades de comida, de electrodomésticos. ¿Dónde va todos estos electrodomésticos? Quisiera saber yo.
A los bolsillos del régimen. Nada, y sí, el principal proveedor de pollo de Cuba es Estados Unidos. Y Cuba ha recibido alimentos, naciones de alimentos, o también ha comprado alimentos, ha comprado medicamentos de Estados Unidos. O sea, lo que pasa es que ellos siempre han jugado con esto del embargo a su favor, lo han distorsionado un poco para que las personas lo entiendan y para ellos poder hacer un poco el papel de víctima. Es la imposibilidad que tiene, o la incapacidad que tiene el régimen de producir para su propia población. Estaba leyendo incluso una noticia que ahora van a importar cerdo o carne de cerdo y vísceras y todo de México hacia Cuba, cuando Cuba siempre eso ha sido uno de los principales, digamos, alimentos de la mesa de cubano, el cerdo, que las personas pues siempre al menos eso podían comer. No había aceite, pero aunque sea tenían la manteca de puerco, como se le dice popularmente en la mesa, y con eso podían hacer los alimentos, que sabemos que es dañino para la salud y todo, pero bueno, que resolvía el problema con el aceite. Y ni eso hay en estos momentos en Cuba, que lo van a tener que importar desde México, y poco a poco, pues en algún momento van a tener que importar las viandas, van a tener que importar todo, porque Cuba no está produciendo. No llega ni, yo creo, ni al 20% de producir los alimentos que necesita la población para poder consumir, y eso es la incapacidad de gobernancia de este señor que tiene todavía la cara de ir a las Naciones Unidas a hablar de derechos, a hablar del tercer mundo, cuando su país ya yo creo que ni en el tercer mundo, en el cuarto mundo debe estar.
Nelson, y finalmente, tú has viajado a Cuba, tú has visto la situación y hasta también has compartido y visto la experiencia de los turistas en Cuba. ¿Cuánto tú crees que impacta, y ya hemos visto esas cifras disminuir, ¿no?, el número de turistas yendo a Cuba, cuánto tú crees que impacta la falta de higiene, la situación del miedo a contagiarse alguna enfermedad como el dengue ahora en el verano, terminando el verano? ¿Qué impacto tiene eso sobre Cuba y sobre el turismo a Cuba?
Es una repercusión negativa. Ellos querían llegar, yo creo que este año, a 3 millones, si mal no recuerdo. Pero yo creo que no llegan ni a los dos, porque las infraestructuras y los servicios al turismo, que por lo menos antes era una de las cosas de las cuales ellos se vanagloriaban y que para el turista estaba todo, ya hasta eso falla dentro de Cuba. Las instalaciones de turismo parecen un baño de terminal de público. No están ni creadas, inclusive puedes ir a una habitación de un hotel que se esté goteando, que las toallas estén con moho y cosas así, y eso pues se va replicando, porque el turista llega ahora y publica en las redes sociales la experiencia que tuvo en Cuba, y ya después o lo publica en Google en una reseña o en sitios turísticos, y ya el turista que tenía planeado viajar a Cuba, pues negativamente prefiere más barato y con mayor calidad de otros destinos, como Santo Domingo, o sea, como República Dominicana, que es un destino que tiene una calidad perfecta y que tiene la misma calidad en las playas o mejores que Cuba, como el destino Punta Cana o la Riviera Maya y así, y prefieren esos destinos antes de ir a Cuba, porque ir a Cuba es pasar trabajo, y los turistas tienen garantizado ya los servicios mínimos que tenían antes cuando iban a Cuba, donde todo se volcaba a favor del turismo, que era una de las principales fuentes de ingresos de la economía de la isla.
Nelson Gandúa Díaz, gracias por estar con nosotros aquí en Martí, como siempre. Gracias Nelson, gracias Patricia Martínez, gracias a los oyentes de Arco Iris. Conversamos la próxima.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este domingo a las 2:30 el emocionante partido entre los Marineros de Seattle y los Texas Rangers.
Hola, les habla Yuli Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, domingo a las 2:30, Marineros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.